Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperemos que bien. Nosotros siempre trabajando aquí desde nuestras oficinas de la ciudad de Buenos Aires con toda la información que nos llega y que queremos brindárselas a todos ustedes. En esta oportunidad queremos conversar con una investigadora, antropóloga ella, que es una de las autoras de un libro que se va a presentar ahora el próximo viernes aquí en la Sala Jardoy del Museo Nacional del Cabildo, en Hipólito Yrigoyen 511. El libro se llama En el país de no me acuerdo y la antropóloga es Diana Lenton, una de las autoras y una amiga de todo el movimiento indígena, muy protagonista ella de todo lo que tenga que ver con la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Este volumen es una recopilación de documentos, memorias y archivos del genocidio de los pueblos originarios de Argentina y es el resultado de una seria y profunda investigación en diferentes archivos y fuentes. Algo que ella misma nos comenta, que se sorprendió por la cantidad de registros encontrados sobre las distintas campañas de exterminio que el Estado argentino realizó entre los años 1870 y 1950. También merece un párrafo aparte el concepto de genocidio, claramente explicado, y que responden a las distintas formas de destrucción de los pueblos y de sus culturas. Así que la escuchamos a Diana en el primer término hablando sobre las diferencias con el libro anterior que ellos hicieron sobre historias de la crueldad argentina con respecto a la actual. Y aquí es donde se plantea el tema del genocidio.
Más o menos los mismos habíamos publicado hace unos años, justo para el Bicentenario, en el 2010, un libro que circuló mucho, que pertenece a una serie que estaba editando Osvaldo Bayer, justamente, que era Historia de la Crueldad Argentina. En ese momento fue para cuestionar también, digamos, toda esa celebración del Bicentenario que dejaba a los pueblos originarios afuera, ¿no? Que no había una cuestión, nosotros pensamos que había una forma en que se estaba manejando los festejos que no estaba reflexionando sobre lo que se había hecho con los pueblos originarios, ¿no? Entonces eso era importante intervenir, ¿no? Un poco en eso, llamar la atención. También no fuimos los únicos, ¿no? También hubo otros grupos. Me acuerdo que también para el Bicentenario se organizó esas jornadas que fueron los otros Bicentenarios, en la cual participaron muchas organizaciones de pueblos indígenas. Sí. Y bueno, nosotros contribuimos con este libro, que fue, lo hicimos junto con personas que trabajaban en CETERA, porque un poco el objetivo era también acercar un material a los docentes, ¿no? Que quieren a veces ampliar, digamos, sus recursos para poder utilizar en las clases y que a veces no es tan fácil encontrar estos recursos, ¿no?
Diana, ¿y en qué difiere aquel libro o este del otro?
No, en realidad es una extensión este libro. Lo que hacemos es ponerle más densidad documental, porque el libro anterior era un libro ante todo de difusión para todo público, para uso de los docentes, para uso de los estudiantes. Y en este libro, además de plantear la cuestión del genocidio, que ya en el otro libro lo argumentamos y lo documentamos, pero acá tiene un poco más de detalle, porque este libro está hecho en el contexto de un proyecto de investigación, entonces tiene mayor detalle académico, ¿no? Pero de todas maneras nosotros nos cuidamos de que no por ser un libro académico y con mucha densidad documental no sea legible, digamos, no sea, digamos, apto para cualquier ciudadano que quiera enterarse de estas cosas, ¿no? No por ser académico tiene que estar escrito en un lenguaje incomprensible.
Sí. Seguidamente, Diana nos explica, como dijimos al principio, el concepto de genocidio y nos da los ejemplos de cuáles serían esos genocidios.
Sostenemos que hay que demostrar, una de las cosas que hay que demostrar en estos temas, después de haber discutido tanto además con muchos sectores, ¿no? Vos sabés, sí, con muchos sectores con el tema de si hubo genocidio o no hubo genocidio. Nosotros, por supuesto, venimos sosteniendo desde hace años que hubo un genocidio, y hubo un genocidio no porque a nosotros nos guste decir eso, sino porque los hechos documentados coinciden con las definiciones de genocidio que se utilizan a nivel jurídico y a nivel internacional. Mayormente es la definición que da Naciones Unidas, que existe desde 1948, y que dice que se reconoce como genocidio una serie de actos que se realizan con la intención de destruir o exterminar o impedir la reproducción de un grupo determinado, que puede ser un grupo étnico, religioso, cultural. Y entre esa serie de hechos están no solamente las matanzas, sí, sino también el sometimiento a condiciones de vida en las cuales se haga difícil la persistencia de ese pueblo, la sobrevivencia, o la toma de acciones, de decisiones que impliquen impedir la reproducción de ese pueblo. Entonces, por ejemplo, cuando se separaba las familias y se mandaba a los varones por un lado, las mujeres por otro lado, para impedir su reproducción. Y también se incluye, y esto es muy importante, un eje más que es el de la toma forzada de niños del pueblo que está siendo víctima de este genocidio para ser criados en familias del grupo vencedor, ¿no? Existe la documentación, porque nosotros lo que nos ha pasado muchas veces es que aparecen personas que escriben en los diarios, ¿no? Esos editoriales que aparecen en La Nación, sí, han aparecido en Clarín, en Infobae, que son, digamos, medios muy activos en contra del reconocimiento del genocidio, o sea, son medios negacionistas, y que lo primero que dicen es que nosotros no tenemos pruebas para decir lo que decimos. Por eso la idea de este libro es proporcionar los documentos y proporcionar también la fuente, ¿no? Una característica del discurso académico es que tiene que estar fundamentado y las fuentes tienen que estar al alcance de todo el mundo. Es decir, no son documentos secretos, sino que nosotros ponemos en qué archivo, si está en el Archivo General de la Nación, si están en tal museo, si qué clase de fuentes son las que estamos utilizando. Y cualquier persona interesada va al Archivo General de la Nación, pide esa caja y ahí se encuentra con el documento, ¿no?
Ahora nos comenta cómo lo poco que conocemos de las campañas militares correspondían a un verdadero plan de exterminio de los pueblos originarios.
El genocidio se realizó en su momento, que han sido las grandes campañas militares de expansión de lo que se llamó las fronteras nacionales, es decir, lo que se conoce como campañas al desierto a fines del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, cuando hablamos del norte, del nordeste del país, ¿no? De lo que llamamos región chaqueña, que se extendió durante toda la primera mitad del siglo XX, y por supuesto tenían que ver con un Estado que quería quedarse con los territorios que todavía eran autónomos de los pueblos indígenas, y también el exterminio porque, bueno, había un proyecto, sobre todo a fines del siglo XIX, un proyecto de una Argentina europea, entonces el exterminio se buscó como forma de modelar la población para que fuera cada vez más europea, y también tiene que ver con convertir a gente que era libre y que tenía, digamos, sus propios modos de vida y que era autosuficiente con sus propias economías, convertirlas en dependientes. Entonces, una manera de convertir a las personas en dependientes para que no tengan más remedio que convertirse en trabajadores, por ejemplo, en los obrajes o en los ingenios, en el norte, en las plantaciones, es quitarle su territorio para que no pueda seguir teniéndose solo y no tenga más remedio que ir a emplearse. Y pensemos lo que sucede hoy en día, ¿no? Por eso nosotros, junto con otras organizaciones con las que trabajamos muy cercana, la Fundación Napalpí en Chaco, por ejemplo, ellos sostienen la idea de que hay un genocidio en la actualidad, ¿no? Y la idea y el concepto que ellos usan, dicen, es un genocidio de baja densidad o un genocidio a cuentagotas, ¿no? Y que tiene que ver no con un avance, no es que hay un ejército como en la época de Roca, de Víctor Ica, que avanzó sobre los territorios de Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Salta, sino que Hay una violencia económica y hay una violencia ecológica también, que tiene que ver con la destrucción de las ecologías regionales. Entonces, si hoy se está fumigando con glifosato, porque la mayor parte de las tierras que entran en el mercado se fumigan con glifosato porque se planta agricultura transgénica, soja, maíz, girasol, toda transgénica, y se fumiga. Todas las personas que viven alrededor, que todavía no han perdido su huertita, su quintita, el lugar donde plantan, que son pequeños espacios, pero que les vino alcanzando históricamente para su alimentación, la de sus familias, la de sus comunidades, finalmente se tienen que ir porque el glifosato quema todo lo que no es transgénico. Entonces, ahí uno tiene las familias que todos los días están abandonando sus campos y que se van a vivir a la periferia de las ciudades en el norte, en la periferia de Resistencia, la periferia de Rosario, de Reconquista, y que después también llegan a Buenos Aires, al Gran Buenos Aires, y que no llegan porque quieren, sino porque hay una violencia, en este caso ecológica, que los ha expulsado de su territorio. Y esos territorios siguen siendo anexados a la agroindustria, en este caso, ¿no? Y que termina extinguiendo, de alguna manera, a las comunidades, a las culturas sobre las cuales se asientan, porque las comunidades se disuelven porque las personas se van a vivir a las ciudades y bueno, muchas veces es muy difícil rearticularse después, ¿no? Después de siendo migrantes y teniendo ya que trabajar en cualquier cosa. Es distinto, digamos, ya no se puede seguir practicando la cultura como en el lugar de origen.
Y hacemos un alto musical escuchando La Ñaupa Ñaupa, interpretada por el dúo Aleromanta.
Chila lupa son coicani, tapa luas pa sin chipi, aspia itaria grinki, botlija untas miskipi. Yanta ya purispa, garumanta griso grini, yambisuya y ya chanqui, y matas munas purini. Engaño rupa chiancancu, paru ya chis vida y taca, no cacoplas pitojiani, kikim pishinga amcasta. Chacarera ñaupa ñaupa ñaupa, dolores cachaina. No camos soja sin reiki, no soja amores milaya.
Charizunki su lauca.
Y ahí compuy. Mishkistan sorcos punas, tarcot asca huajtas cancu. No cata pena huajtas tingantas causa ni chayraiku. Ay, vinishki, kipa, kanki, mana, tarini, mas, gaspa, acha, dueño, mi, canaiman, melia, suspa, guayunaipa. Nami, guitarra, yan, rini, total, huellas, casobras, can, unas, papitaria, ita, sombra, y kipuzca, mas, cascay, chacarera, ñaupa, 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 dolores, cachaina. No camos oca siente que mozo amores milaya.
Ahora nos informa sobre la cantidad de gente prisionera que estuvieron en la isla Martín García, que era de verdad un campo de concentración.
Nosotros sabíamos que, ¿no?, la isla de Martín García, que es una isla en el Río de la Plata, había sido utilizada como prisión, ¿no?, y como campo de concentración de los prisioneros indígenas que habían sido tomados durante la campaña del desierto, sobre todo la de Pampa y Patagonia, y también después durante la expansión sobre los territorios chaqueños. Pero lo que primero que te llama la atención es la cantidad, ¿no? Y que te da la pauta de más de una cantidad de gente que pasó por Martín García y que no sobrevivió, y también de gente que fue llevada luego, porque era un campo de concentración, significa que en ese lugar se concentra las personas mientras se decide qué destino van a tener, ¿no? Entonces, muchos fueron a trabajar a Tucumán, muchos fueron a trabajar a Misiones, por ejemplo. Entonces, bueno, algunos de los capítulos tratan de esto, ¿no? Y a nosotros, si yo te digo, lo que más me sorprendió fue la cantidad. Lo mismo en mi caso, en la parte en la que yo trabajé, que tiene que ver con los niños que fueron llevados a trabajar, a niños y adultos, pero sobre todo los niños que fueron repartidos en casas de familias no indígenas en Tucumán, uh-huh. ¿no? Y trabajé sobre las actas de bautismo de las parroquias en Tucumán, y lo que te llama la atención es la enorme cantidad, son cientos de actas de bautismo que se refieren a niños que tienen todos entre 3 y 8 años de edad, uh-huh. Porque era para los tenían para criaditos, ¿no? Para claro. Para trabajo doméstico, para tareas sencillas. No tenían chicos más grandes, porque los más grandes ya a partir de los 8 años por ahí los mandaban a la caña de azúcar a trabajar con los adultos, o por ahí yo pienso que porque les tenían miedo de incorporar chicos más grandes, que por ahí no fueran tan dóciles, y los más chiquitos, bueno, evidentemente no les servían para trabajar. Entonces es muy claro el patrón de niños que están siendo bautizados, y uno dice, ¿de dónde tantos niños pampas en Tucumán entre 3 y 8 años? Y lo que uno ve también es que, aun cuando tuvieran el dato de el lugar de procedencia de estos niños, de la familia, su nombre original, nada de eso se asienta, sino que se asienta solamente la edad y qué familia es la que lo está criando, porque esa es la palabra que se usa, lo tiene o lo cría, ¿no? Y se le pone el apellido de la familia que lo está teniendo, ¿no? Que no digo lo adoptó porque no eran adopciones, sino que era para el trabajo que los tenían. Entonces, ahí uno ve un borramiento de la identidad, que por eso este punto de los niños está incluido dentro de la definición jurídica de genocidio, porque implica la pérdida de la memoria, de la transmisión de la memoria de un pueblo.
Finalmente dice que a pesar que encontraron mucha documentación, notaron también falta de otras y que le sorprendió el nivel de la sistematicidad, es decir, la planificación de las acciones de las campañas orquestadas por el gobierno.
Nosotros lo que encontramos cuando trabajamos sobre genocidio es siempre la punta del iceberg. O sea, uno piensa que uno encuentra determinada cantidad de o determinados documentos y sabemos que hay un montón que no tenemos porque es documentación que nunca se produjo o que ha sido destruida o que no sabemos porque no hay un archivo del genocidio, obviamente. Entonces, son siempre indicios que vamos tomando y encontramos por ahí documentación, pero sabemos que es muy complicado hacer comparaciones y proyecciones. Digamos, por ejemplo, si vos me preguntás por un número o algo, nosotros sabemos que tenemos una cantidad mínima de documentación, pero que hay una realidad mucho más grande detrás de eso. Este otro tipo de documentación, que es la del genocidio, que es, por ejemplo, esta del repartimiento de los niños, borra toda esa información, a pesar de que sabemos en muchos casos que esos niños estaban siendo repartidos, separados de su familia en ese preciso momento. O sea que la información acerca de quiénes eran sus padres, de dónde venían, estaba disponible, pero el Estado eligió no conservar esa información. Entonces nos da eso el efecto contrario, es decir, de muchas personas hoy argentinos que por ahí pueden ser descendientes de alguna de estas personas que fueron repartidas, pero no tienen la información, si no tuvieron la transmisión de ese conocimiento por vía familiar, no pueden recuperarla por vía documento porque los documentos lo han borrado, ¿no? Es como infinito toda esta cuestión porque ha sido tan grave todo este proceso y tan masivo. Para mí, por ejemplo, fue una sorpresa darme cuenta a través de documentación el nivel de sistematicidad que tenía esto, porque en algún momento yo pensé que bueno, que la campaña en Patagonia había sido una cosa, que la del norte había sido otra, pero como que eran, digamos, cuestiones aisladas unas de otras, y cuando uno empieza a trabajar se da cuenta que hubo un plan genocida, ¿no? Entonces eso fue interesante para mí darme cuenta, y bueno, fue un descubrimiento para mí a través de los documentos.
Y bueno, vamos cerrando sin antes poder informarles que finalmente ella nos aclara que este libro está editado por la Universidad de Río Negro y que se puede leer por internet online. que es gratuito, y que se está vendiendo en algunas librerías de la Patagonia y ahora en Buenos Aires, en aquellas librerías universitarias, especialmente la que se encuentra en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Además dice que para esta presentación, que va a tener lugar el viernes 4 a las 18 horas, van a tener libros para ofrecer. De esta manera, celebramos esta aparición que pensamos viene a contribuir a aclararnos también sobre gran parte de la dolorosa historia de nuestros ancestros originarios. Nos despedimos entonces escuchando una hermosa canción que se llama Olvidarte, interpretada por el grupo Achic de Otavalo, Ecuador. De esta manera nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Varano en la operación.